una mujer escogen ceder ante sus impulsos y cruzan las fronteras sagradas del matrimonio, las consecuencias son nada menos que devastadoras. Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta continuará con el mensaje basado en la escena familiar que se encuentra en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel. El rey David violó sus propias convicciones, pecando con Betsabé, lo cual le trajo severas consecuencias, dejándonos una advertencia rigurosa e imposible de ignorar. Escuchemos, David, el caso de la persiana abierta.
David fue un hombre común, un hombre de carne y hueso como ustedes y como yo. Fue una persona de gracia y compasión, pero un hombre a final de cuentas. Al hablar acerca de este hombre, también tenemos que hablar de las cosas que él realizó y esta situación en particular en su vida, el pecado que cometió con Betsabé, fue un pecado que causó muchos problemas, no solamente a David en lo personal, a su familia, a la nación de Israel, y yo creo que a todo el pueblo cristiano en cierta manera. Algunos pecados son externos y son fáciles de detectar y uno bien pudiera tratar con ellos o sugerirle. Si alguien vemos que está haciendo algo indebido, mirando esas páginas de la internet, uno puede descubrirlos, uno puede llegar a hacerlo, pero hay pecados que se manejan más en la intimidad, en el interior de nuestro corazón. Y esos pecados realmente son dañinos. El pecado sexual es un pecado que uno piensa que uno realiza en la intimidad personal y solamente le afecta a uno, pero no es así. Pecado sexual afecta no solamente mi mente, no afecta únicamente la forma de pensar que tengo, afecta también la otra persona que está participando, aunque la persona esté consciente o no. Y afectan las personas con quien yo me relaciono. La esposa, los hijos, los padres, los líderes de la iglesia, los creyentes en general. Nadie es inmune a la caída, hermanos. Nadie es inmune a poder señalar con el dedo a alguien por su pecado y olvidarse de que hay tres dedos que me señalan a mí mismo. ¿Por qué? Porque yo soy un pecador. En cualquier momento las circunstancias se pueden dar. Y déjenme decirles que no nos deben de sorprender, y yo tristemente se lo digo, ya cuando un líder espiritual, cuando un líder, un pastor, cae en algún pecado de este tipo, ya no es sorpresa para muchos de nosotros, y eso da tristeza. Porque realmente debieran ser cosas raras, no tan comunes como hoy en día las conocemos. Pero una cosa que quiero señalarles con el ejemplo de David es el siguiente: las cosas no se dieron de repente. Las cosas no sucedieron súbitamente. Las cosas sucedieron una cosa a la vez hasta que se preparó esta ayuda. La vida de David era como una pared que está cerca de la playa, cerca del mar, donde cuando las olas revientan fuerte y sus aguas bañan esa pared, poco a poco se va deteriorando, se erosiona. Eso ocurrió en la vida de David, eso ocurre en nuestras vidas. Muchas de las cosas que llamamos, ups, se me chispoteó, no tiene nada que ver, porque hay cosas que van. Todo comienza con mirar por segunda vez. Todo comienza con detener la mirada un poco más de tiempo del debido. Todo comienza con, después de ver, acercarse para decirle a la persona que qué bonito está su vestido. Todo comienza y progresa cuando ya después del vestido ya es un café y las cosas suceden. Por eso a veces decimos, pero ¿cómo el pastor Carlos fue capaz de hacer esas cosas? Déjame decirles unas cosas, no ocurrieron de repente. Dios me libre, pero esas cosas no ocurren de repente. Por eso el llamado de la Escritura es a estar poniendo atención en cada circunstancia. Pero veamos ese telón de fondo tenebroso en la vida de David, aquí en segundo libro de Samuel. Y voy a hablarle de tres aspectos que considero que David estuvo experimentando, porque así como les digo, no ocurren las cosas de repente. David tenía grietas en esa armadura y voy a señalar tres de ellas rápidamente. Primero, la poligamia. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 12, dice de la siguiente manera: y entendió David que el Señor le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Menciono esto, 2 Samuel 5:12, porque David estaba consciente de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Estaba progresando, estaba prosperando, él lo sabía. Sigo leyendo el versículo 13. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón y le nacieron más hijos e hijas. Yo no sé qué estaba pensando David. Yo no sé si bien difícil es sostener y mantener a una mujer. Ahora imagínese a miles. Ahora deje usted eso. Esas mujeres vienen con suegra. Eso es lo que yo a veces digo, no tanto por lo de las mujeres, pero de la familia extendida. Perdónenme ustedes que son suegras. Lo hago con mucho cariño. Las quiero mucho, de verdad. Únicamente quería despertarlos un poquito. Lo que hizo David está en contradicción con lo que dicen las Escrituras. Si usted deja marcado ahí en 2 Samuel y va rápidamente a Deuteronomio capítulo 17, versículo 14, aquí hay tres cosas que todo rey, todo líder no debía hacer. Deuteronomio 17, versículo 14, nos habla de estas tres cosas que, al menos tres cosas, todo rey de Israel no debía hacer. Estaba en la ley. Deuteronomio 17, 14 nos dice lo siguiente: cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. En otras palabras, alguien de tu raza, alguien de tu pueblo, alguien que piense, que crea lo mismo que tú, alguien que tenga la misma fe, alguien de tu propia religión. Le dijo, versículo 16, lo primero que no debe hacer cada rey, no acumules caballos, no aumentar caballos, fíjense. Pero él, o sea, el rey que sea nombrado, no aumentará para sí sus caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Señor os ha dicho, no volváis nunca por ese camino. Eso era lo primero que no debía hacer. La segunda cosa que no debía hacer un rey, el versículo 17 nos lo dice también, dice, ni tomará para sí muchas mujeres, como para que su corazón no se desvíe. Y eso es exactamente lo que acababa de hacer. Y la tercera cosa eran las riquezas. Ni plata ni oro amontonará para sí en la abundancia. Así que David fue fiel en muchas cosas, pero estaba fallando en estas. Y esas comenzaron antes del pecado que tuvo con Betsabé. ¿Se da cuenta? Comenzó todo. David era un polígamo. En lugar de conformarse con una mujer, como dice en una ocasión popular, y mantenerla contenta, se fue a adquirir más mujeres, más caballos, más fortuna. Se le hace similar a lo que muchas veces procuran los seres humanos, el hombre en nuestra actualidad, fama, dinero y fortuna. El hombre que tomó la mujer de otro, llamada Betsabé, tenía un harén lleno de mujeres. Obviamente, algunos piensan, algunos psicólogos dicen que cuando uno tenga ciertos apetitos, lo más fácil es poder satisfacerlos para que ellos ya no sean un problema. Alguien utiliza que la droga debiera legalizarse en este país, porque cuando la droga se legalice, ya la gente va a satisfacer sus deseos y ya no va a ser tan prohibida como lo es ahora. Y comparan el hecho de que cuando en este país había el problema con el whisky en la década de los 50, 60, por ahí, lo quisieron legalizar el consumo y eso acabó con el problema aparentemente. No, hermanos, cuando usted trata de satisfacer uno de los apetitos sexuales, precisamente con actividades sexuales, no lo va a disipar, sino lo que lo va a aumentar. Aquí está el ejemplo de David. Él tenía un harem de mujeres hermosas, de distintas nacionalidades, de todo, y quiso más. No solamente era un polígamo, también fue un hombre vulnerable, tenía puntos de vulnerabilidad. Esta fue la segunda grieta en su armadura. Entre los capítulos 5 y el capítulo 11 de 2 Samuel, usted no va a leer más que puro éxito que él fue acumulando. Estaba realmente logrando un impacto. Era un gran líder, era un buen guerrero, era una persona reconocida, respetada por todo el pueblo. La gente no hablaba de nadie más. Todo mundo adoraba al rey David. Él tenía dinero, su estilo de vida lucía realmente como algo que se va alejando, pero va en aumento. Como que, ¿qué lo podrá detener? Nuestros tiempos más difíciles no son cuando las cosas se ponen duras. Nuestros tiempos más difíciles pudieran ayudarnos a crear cierta dependencia. Usted no camina orgulloso cuando anda en medio de dificultades. Los tiempos duros que pasamos nos ayudan a mantenernos humildes. Es bien difícil a alguien que está prácticamente en la ruina, alguien que ha tocado fondo, ver lo que se levante todavía orgulloso. Hay casos, hay excepciones, pero no es fácil que uno sienta ese orgullo cuando realmente uno está caído. El problema ahí es cuando somos indulgentes y no reconocemos nuestros errores. El problema es cuando uno sabe que ha cometido un error y en lugar de reconocerlo, lo trata de justificar. Y eso es algo que le estaba pasando también aquí a David. Lo encontramos, como le digo, siendo polígamo, pero también siendo vulnerable. Y al hablar de indulgencia, hablaría de esta tercera parte en la grieta de la armadura de David. La vulnerabilidad de David, en lugar de hacerlo más dependiente del Señor, fue carcomiendo algunos aspectos y preparándolo para el desastre. Al hablar de indulgencia, examinando la vida de David, en el capítulo 11 de 2 de Samuel, podemos ver que trataba de justificar sus acciones. Con eso de trasfondo, volvamos a 2 de Samuel, capítulo 11. Veamos un poquito lo que nos dice acerca de este hombre, acerca de esta caída. Note que todo mundo estaba cumpliendo con sus responsabilidades, todo mundo estaba cumpliendo con ellas, menos David. Aquí comienza la acción y aquí me voy a ir en descenso, me voy a ir un poco más rápido, voy a obviar algunos aspectos, anote los textos bíblicos, léalos con más calma, yo lo voy a leer por usted para aprovechar bien el tiempo que nos queda. 2 Samuel capítulo 11, versículo 1, dice: aconteció el año siguiente, el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Cada vez que encuentre un pero, un por tanto, ponga atención en la Biblia, márquelos. Algo está sucediendo, algo nos dice aquí en la Escritura. Debemos prestar atención. Todo el mundo estaba haciendo lo que le correspondía, pero David estaba en Jerusalén. ¿Dónde debía estar David? Debía estar en la guerra. Estaban en guerra ellos y él se quedó en casa. Algunos pueden decir, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que se haya querido descansar? Que para eso tiene ayudantes, ¿no? Para eso tiene sirvientes. No, su responsabilidad, esa era parte del llamado que Dios le había hecho como rey de Israel. Si el pueblo está en guerra, el rey tiene que estar a la expectativa. No esperamos, por ejemplo, al presidente de esta nación estar en el lugar donde está la guerra, pero al menos sentado en una base de operaciones tratando de tomar decisiones difíciles, ¿verdad? Eso mismo estaba queriendo decir aquí acerca de David. David estaba en cama. No sé qué estaba pasando. Tenía flojera, tenía momentos de debilidad, no sabemos lo que estaba pasando. Y ahí es donde viene un problema en su vida y en la mía, porque cuando estamos ociosos, ocurren cosas terribles. Cuando estamos ocupados, las cosas pueden manchar un poco mejor en nuestras vidas, pero cuando nos volvemos a la ociosidad, cuando estamos de holgazanes, bien dicen, ¿verdad?, que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Eso pasa, pasan cosas terribles por nuestra mente. Yo no le tengo tanto miedo a enfrentarme a personas que no me quieren o que hablan mal de mí o que me han malentendido o que dicen cosas de mí. Le tengo más temor, por ejemplo, a esos momentos de soledad donde no tengo a nadie cerca por las cosas que llegan a mi mente, porque el campo de batalla de todo cristiano realmente está ahí en la mente. Y ahí es la atroz batalla que tiene uno que luchar en contra de Satanás con esos pensamientos que pone. Es ahí el lugar donde uno tiene que estar muy, muy pendiente con la mirada puesta en lo que es correcto para evitar caer. Yo no sé qué estaba pasando con David, estaba cansado, a lo mejor se había cansado de contar ovejas, no podía dormir, y vaya que las sabía contar muy bien. No sé, a lo mejor David se puso tenía un poco de calor, tomó su lira, su arpa, y empezó a cantarse unos cuantos salmos de los que favoritos de él. No sé qué estaba pasando, pero no podía dormir. Y lo único que se le ocurrió hacer es salir al terrado, al techo, salir a las afueras, Déjenme decirles que algo que sabemos de los reyes de Oriente era que en el segundo piso donde estaba su recámara tenía una especie de terraza donde ellos podían salir y poder meditar y contemplar o reunirse con personas de importancia o la familia, donde no fueran molestados por el resto de la gente. Era un lugar aparte, arriba de su recámara, donde podían mirar así el reino, donde podían mirar el panorama. Ustedes han estado en lugares así. Un lugar especial. Quizás salió a caminar por ahí. Pero este hombre fue un poco benévolo consigo mismo. No pudo medir la situación y empezó a darse cuenta de algo interesante. Y aquí es donde vemos una escena muy sensual que ocurrió en 2 Samuel, ahora el versículo 2. Leemos que él caminó por ese lugar y a cierta distancia escuchó como el ruido de agua que estaba cayendo por ahí. ¿Qué es ese ruidito de agua? Y empieza a buscar y empieza a ver en una dirección. Y empieza a ver ahí la silueta femenina de alguien bañándose. Y notó eso. El problema no fue haber visto para allá. El problema fue que volvió a ver. Y ahí muchas veces pasa la situación. El problema con los jóvenes no es que vean a una muchacha que va caminando muy bonita. El problema es que voltean a verla por segunda vez, ¿verdad, joven? Y el problema se vuelve más difícil cuando la segunda vez toma más tiempo. Lo mismo sucede para las mujeres, ¿verdad, damas? Porque ahí radica el problema muchas veces. Ahora déjenme decirles algo interesante. Los hombres, por naturaleza, somos más visuales. La forma y estimulación en el varón es más por la vista. La de las mujeres es más por el tacto. Y cuando logramos saber eso, podemos tomar las precauciones necesarias. Es más difícil para una dama ceder ante una imagen sensual. Ah, pero cuando una mano se posiciona sobre su cuerpo, las cosas cambian. Pero quiero hablar con franqueza, porque eso es una realidad de nuestras vidas, muchachos. Usted lo sabe. Y qué bueno que estamos hombres y mujeres en este lugar al hablar de una historia tan interesante en la Escritura y podemos relacionarla con nuestro propio caminar con Dios en nuestra vida, de saber que somos personas de carne y hueso como lo fue David. Somos personas quizá no polígamos, pero sí muy vulnerables y también muy indulgentes, porque tratamos de justificar todo eso. Versículo 2, sucedió en ese día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y ponga atención en esas palabras de la Biblia. Si la Biblia dice que era muy hermosa, no está exagerando. Esta mujer era maravillosamente hermosa. Estábamos hablando de una supermodelo aquí de concurso de belleza quizá. La Biblia no esconde récords, como le digo, no esconde las cosas. Si dice, no está exagerando. Déjeme hacer una pausa para decirles dos cosas. Si sabemos que la mayor fuente de estímulo para nosotros los hombres es la vista, cuidado con lo que vemos. Si sabemos que la mayor fuente de estímulo para las mujeres es el tacto, cuidado con lo que les toca. La pregunta que ocurre aquí es, ¿por qué Betsabé se estaba bañando a la intemperie cuando sabía que la estaban viendo? Esa pregunta no la hacemos a veces, ¿verdad? Culpamos al pobre de David, pero no ponemos a pensar que tanto peca el que mata a la vaca como el que detiene la pata. ¿Qué estaba haciendo esa mujer ahí? Como Dios la trajo al mundo bañándose enfrente. Y no quiero andar mucho en ese pensamiento porque ya estoy viendo la cara de los hombres pensando en esto. Fíjese lo que dice el comentarista Raymond Brown acerca de eso. Dice, esta atractiva mujer no puede ser excusada enteramente. Betsabé fue descuidada. No cabe duda. Le faltó la modestia usual de las mujeres hebreas. Pues de lo contrario, ella nunca se hubiera bañado en un lugar donde sabía que podía ser vista. Seguramente ella debía haber examinado el palacio real. Ella debe haber sabido exactamente que estaba a la vista del rey. Si David hubiera ido a la guerra, él no la habría visto. Si ella hubiera sido más prudente, ella no hubiera abierto el camino a la tentación. Y hago una pausa aquí porque muchas veces decimos que un hombre comienza a maquinar cosas en su mente. Pero yo quiero hacer un llamado muy respetuoso a las jóvenes, a las damas. De que sean modestas también. Antes de comprar ese atuendo, antes de comprar esa ropa que está de moda, Piense primeramente, antes de comprar, si eso agrada al Señor. No si agrada al hombre, porque eso va a ser más fácil para usted tomar la decisión. No, si eso agrada al Señor. Si usted realmente puede hacer su parte, en la parte que le corresponde. Claro, la responsabilidad siempre es del hombre de ir más allá. Porque ¿quién puede culpar al hombre por ver lo que quiere ver? Dios. Dios puede hacerlo. Pero yo creo que la responsabilidad es de ambos en este sentido, y aquí es lo que puedo entender un poquito esta situación. No solo David echó una segunda mirada, sino que se quedó contemplando, hermanos. Vea el versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, heteo. En otras palabras, lo que entiendo aquí por la escritura, lo que está queriéndole decir la persona que contestó, David, es casada. Eso realmente le está diciendo. Conociendo a David como era, que tenía un harén con tantas mujeres, dice, esa mujer es casada. Al mencionar la genealogía, la persona de donde provenían, estaba hablando algo acerca de la persona. Era conocida. El papá de ella era respetable. Segundo lugar, no solamente tenía un hombre en su vida, tenía dos, su esposo. Está casada con Urías, el heteo. Eso es significativo. David, ella es Betsabé, hija de Eliam, la esposa de Urías. Él se casó con ella. Ella es casada. Yo creo que aquí en este momento, después de haber contemplado por tanto tiempo y después de haber imaginado en su mente lo que podía ocurrir, él no estaba pensando correctamente. Le estaban diciendo, le estaban advirtiendo y él no estaba pensando correctamente. Él solamente tenía una cosa en su mente. Adivine cuál es. Cuando nosotros estamos ante la tentación y estamos demasiado tiempo frente a ella, muchas veces la voz del Espíritu Santo llega a nuestras mentes y nos dice que hay una salida. ¿Recuerda lo que dice la Escritura? Que no hay tentación, que Dios no provee una salida para ella. Y usted sabe que eso pasa con nosotros. Pero llega un momento en que nuestro pensamiento se embota y no podemos seguir adelante. Y eso estaba ocurriendo con David. Le estaban advirtiendo cosas y él lo único que estaba pensando era en otra muy distinta. La Biblia es honesta, va directamente al punto y revela la situación. Ahora déjeme decirle que por delicado que sea este momento, yo no voy a quedarme aquí innecesariamente para decirle que sería ilógico que no existió lo que viene a continuación. Sin embargo, aquí, como dice el escritor de Hebreos, los placeres pasan, los placeres del pecado ocurren, y eso sucedió aquí. ¿Tuvieron ellos relaciones sexuales? David mandó por ella, la conoció, se acostó con ella. Y vea el versículo 5, la terrible noticia llega. No sé cuánto tiempo habrá pasado, no sé, ese tipo de aspectos, la verdad, muchas veces tengo dificultades para medir tiempos, pero algo ocurrió. Y se le dio una terrible noticia a David aquí en el versículo 5. Betsabé envió estas palabras a decirle al rey, estoy embarazada. Estoy embarazada. Amigos, el diablo siempre le quiere llevar hasta el final, pero cuando usted llega al final, lo deja solo. El diablo siempre va a poner la tentación para que usted caiga, pero cuando cae, lo abandona. En ese instante, a que usted sufra las consecuencias. No se queda con usted para pasar las consecuencias de sus malas decisiones. ¿Se había puesto a pensar en eso? El diablo puede decirle al alcohólico todas las delicias acerca del alcohol, pero no le va a decir acerca de la cirrosis, o de los golpes, o de los problemas, o de lo que ocurra una vez que ha caído borracho. El diablo puede decirle al adúltero que esa persona está de buen parecer y es atractiva, pero no le va a decir de las consecuencias. No le va a hablar acerca del problema familiar en que se ha metido, o del embarazo no deseado. Tengamos cuidado con los desvíos emocionales, porque siempre, siempre terminan en nuestra vida.
Usted está escuchando A Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje, David, el caso de la persiana abierta. Con el anhelo de servirle y ayudarle a hacer un inventario personal de sus cualidades y aplaudir las que está practicando, le quiero invitar a solicitar el libro clásico del pastor Swindoll. Me refiero a Pásame otro ladrillo. En este libro usted encontrará varios principios para tener un liderazgo eficaz, al igual que las herramientas para inspirar a otros. Los líderes se entregan desinteresadamente para lograr los objetivos, sin importar el sacrificio o el costo. Los peligros están siempre presentes, las críticas son implacables y el costo enorme. Pero también lo son las recompensas, por pasajeras que parezcan. Aprenda más de liderazgo estudiando al profeta Nehemías y solicite el libro del pastor Swindoll en agradecimiento por su donativo al ministerio, el cual puede enviar a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O puede llamarnos al 469-535-8433. Y por supuesto que también puede donar a través de visionparavivir.org. En nuestra próxima audición de Visión para Vivir, el pastor Carlos concluirá este mensaje titulado David, el caso de la persiana abierta.
El mensaje anterior, David, el caso de la persiana abierta, fue registrado bajo derechos de autor en 1978, 1988, 1997 y 2009. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2009 por Charles R. Swindoll, Inc. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll, Inc. y Ministerios Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.